Bueno, ahí está el tema. Vamos a saludar ahora sí al congresista Rodrigo Lara. Qué gusto que esté con nosotros esta mañana.
Hola, Hassan, cordial saludo a usted, a todo su equipo y a los oyentes.
Óigame, a sanción presidencial pasa esta ley de donación de órganos, ¿no?
Sí, 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 es una extraordinaria noticia. El proyecto se aprobó en noviembre, pero faltaba la conciliación en Senado y Cámara, y bueno, ayer surgió el último trámite y ya solo falta que el presidente firme, sancione este proyecto de ley y se publique, y pues ya los colombianos tendrán a partir de ese momento pues muchísimas más posibilidades de obtener un órgano cuando lo necesite.
Representante, pero quisiera que nos explique qué significa aprobar esta norma, es decir, normalmente hoy las familias tienen la facultad de decir no quiero que le quiten los órganos a mi familiar. En esta ley, ¿qué es lo que sucede puntualmente? Ya estas familias...
Sí, esta es una ley que busca resolver una situación absolutamente crítica. Cada año aumenta en 24% la lista de personas que esperan un órgano. Y lo que hemos observado año tras año es que la disponibilidad de órganos o la oferta de órganos desciende en un 11%. Es una situación totalmente dramática en un país en donde la donación voluntaria de órganos es muy bajita. Es de 7,2 personas por millón de habitantes. Mientras que en América Latina encontramos un promedio de 21-22% y en los países de vanguardia como España de 34 personas por millón de de 34 donantes por millón de personas. Ante esta situación crítica, pues era necesario un nuevo régimen. ¿Qué hicimos? Se mantiene la presunción legal de donación, que existe desde 1998, que consiste básicamente en que todos, o se presume, que todos somos donantes, a menos que manifestemos lo contrario durante nuestra vida. No obstante, hoy en día, un tercero, que es en este caso un ser querido, puede, sin motivación alguna, oponerse al perfeccionamiento de la voluntad nuestra, voluntad de personas adultas, libres, responsables, que decidieron no oponerse en vida a ser donantes. Y eso ha llevado a que cerca del 40% de los órganos hoy, pues no puedan trasplantarse debido pues a esta oposición familiar. Pues yo estoy seguro que si la persona que fallece pudiera regresar del más allá, le diría a sus familiares, por favor, no se opongan a que yo pueda salvar a otra persona con mis órganos.
Doctor Lara, ¿eso quiere decir que con esta ley las personas no tienen, los familiares no tienen ningún otro recurso que apelar para no permitir esa donación?
Claro, es que nuestra voluntad se perfecciona al fallecer. Nosotros vivimos y tenemos toda una vida para decir que no queremos ser donantes. Naturalmente me refiero a mayores de edad. Si nosotros no lo hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿por qué habría de hacerlo un ser querido? Sobre todo cuando pues nosotros tuvimos la oportunidad y mil maneras de hacerlo. Entonces esta ley elimina la autorización de los deudos.
Sí.
Porque debe prevalecer el perfeccionamiento de la voluntad de cada uno, la libertad, la responsabilidad de decidir.
Pero representante Lara, entonces el tema de la carnetización, o sea, o de la inscripción previa, yo me tengo que meter en una base de datos y decir que quiero ser donante o que no quiero serlo, me tengo que carnetizar sí o no, y además las familias, por ejemplo, de algunos credos religiosos que no autorizan ese tipo de donaciones, ¿qué tienen que hacer? Cuéntenos por favor más detalles.
Bueno, uno puede perfectamente carnetizarse, uno puede perfectamente inscribirse como donante en la página del Instituto Nacional de Salud. Y es tal vez lo ideal, que voluntariamente vayamos y digamos que queremos ser donantes. No obstante, cuando no lo hacemos, se entiende que lo somos, porque no hemos manifestado oposición durante nuestra vida a la donación de nuestros órganos en caso de fallecer en circunstancias de donar. Son los dos caminos, las dos vías jurídicas. La manifestación expresa, la página del Instituto Nacional de Salud, y la presunción de donación que se perfecciona al fallecer cuando se comprueba que no hemos manifestado nuestra voluntad en contrario. Nuestro mundo hemos manifestado que no queremos ser donantes. Y ya los familiares pues no podrán oponerse, porque se entiende que no lo hicimos nosotros y por ende no lo pueden hacer ellos.
Sí, pues a mí me parece bonito ver el lado positivo de esto y quiero saber, bueno, de una persona que se muere, ¿cuánta gente podría beneficiarse? ¿Cuántas donaciones hay en un cuerpo?
Bueno, los médicos dicen que más de 40 personas, incluyendo tejidos. Los órganos que más se necesitan es naturalmente el riñón, el hígado, el corazón. Pero en materia de tejidos, la ciencia y la medicina pues, ha avanzado muchísimo. Y hoy, por ejemplo, cuando una persona sufre severas quemaduras, un tejido que es la piel puede ayudar a aliviar y a mejorar considerablemente la situación de esa persona. Aquí se toman disposiciones también para facilitar los trasplantes de tejidos, pues que, digamos, no se encuentran con más facilidad que los órganos, que digamos, en donde tenemos la situación más crítica. Pero pues muchísima gente. Tenemos en este momento, por ejemplo, más de 2.200 personas oficialmente en lista de espera. Pero las asociaciones de pacientes y los médicos estiman que el número es muchísimo más alto. Y como les señalaba, las listas de pacientes aumentan 24% al año, es decir, cada año hay 24% más personas esperando un órgano, mientras que la oferta de órganos, que es lo más angustiante, ha venido descendiendo año tras año por diferentes factores, porque la gente no dona voluntariamente, porque hay un poco cierta superstición y amarillismo alrededor del tema de la donación, la gente piensa que hay un comercio ilícito alrededor, cuando esos son casos realmente excepcionales o prácticamente inexistentes, e inclusive la oposición de las familias debido a este ambiente un poco de amarillismo alrededor de la donación de órganos, que es algo supremamente hermoso porque salva vidas de otras personas, pues ha llevado a que también aumente, es decir, cada día hay más familias que se oponen a que le extraigan a los órganos a su ser querido. Y ahí un poco la angustia, la crisis que lleva a que surja este proyecto que busca resolver esta situación crítica que estamos viviendo.
Sí. Doctor Lara, con los buenos días, le pregunto desde Madrid, España, sobre este asunto de la presunción de donación que se perfecciona en el momento de fallecer. ¿Qué hay con el tema de la muerte cerebral? Yo se lo pregunto quizás con un ejemplo, algo muy polémico. En la religión judía, mientras el corazón esté latiendo, se presume que la persona está viva y eso complicaría el tema de la donación. ¿Qué se estipula o qué se puede hablar sobre pues ese mundo médico que hoy en día establece que la muerte cerebral, en efecto, es una muerte, pero hay sectores que todavía indican que el cuerpo sigue respirando, sigue latiendo el corazón y estamos hablando de un ser vivo?
Claro, por eso los israelíes deben salir de su país para tratar de encontrar órganos cuando los necesitan. No, en Colombia, como en la mayoría del mundo, la muerte se decreta en el momento en que cesen las funciones cerebrales. Es decir, eso es lo que llaman la muerte encefálica. Hay muerte encefálica y no obstante los órganos pueden seguir funcionando 4, 5, 6 horas más. Es en esas circunstancias en donde se puede hacer un trasplante de órganos. Y por eso es la muerte que permite el trasplante de órganos, pues es una muerte relativamente excepcional. Es por impacto de bala, es por un accidente de tránsito en donde el choque lleva a que muera, a la muerte encefálica, los órganos siguen funcionando unas horas, se detecta la posibilidad de donación y se hace el trasplante. Por eso hay poquitas opciones o posibilidades de trasplante y por eso hay poquitos órganos, porque no todas las muertes lo permiten. Solamente la muerte encefálica, cuando es decretada y siguen funcionando los órganos, pues se puede hacer ese trasplante. Y pues Israel, supongo que esto obedece a que el Código Civil tiene consideraciones religiosas, y pues solo se puede decretar la muerte pues cuando cese el corazón. Aquí no, aquí claramente esto hay unos protocolos médicos, científicos, que no generan mayor polémica, y pues la muerte encefálica permite el trasplante.
Doctor Lara, ¿qué pasa, perdóneme, qué pasa con los ciudadanos extranjeros que mueren en Colombia?
Ah, muy buena pregunta. Se prohíbe el trasplante del trasplante a extranjeros. Esa es una primera regla muy importante. Es decir, para evitar suspicacias y para evitar eventualmente que lleguen aquí personas del extranjero que intenten inclusive saltarse las listas o acudir a mecanismos al margen de la ley para hacerlo, o se abuse de las tutelas, como pasó en el, como ocurrió en el pasado, en donde llegaban extranjeros, entre otros pues muchos israelíes, y presentaban tutelas, y pues se saltaban a veces el orden de prelación de las listas, pues se prohíbe rotundamente el trasplante de órganos a extranjeros. Se deja una ventana abierta, que debe ser regulada, y necesita autorización del ministro de Salud para ciertos tejidos. Pero de ninguna manera se permite el trasplante de órganos a extranjeros.
Bueno, mire, 7:28 de la mañana. Aquí habían muchas preguntas sobre este tema, pero yo no puedo dejar de preguntarle por la terna. ¿Cómo le pareció la terna?